Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Algo traen contra Rafa Puente.
Responsabilidad, por supuesto que tienes, Rafa Puente.
Responsabilidad. Y el
técnico, sí. ¿Cuántos jugadores le han expulsado a Pumas en los últimos
4 partidos? En los últimos 5 partidos.
No puedes en 2 partidos consecutivos recibir gol tan pronto.
A este equipo atrás le hace falta trabajo.
Creo que tiene claro el estilo de juego este equipo de Pumas. El problema es que no van de la mano con los resultados.
Esa Dineno no la puede fallar. No la puede fallar.
Tuvo la del córner, ¿eh?
Y de eso, ahí sí Rafa no tiene la culpa. Pero
¿esto es culpa de Rafael Puente?
¿Entonces de quién?
De los jugadores.
Ah, ok. ¿En cuántos partidos te han hecho gol en el minuto 5?
En 2 últimos.
¿Está en manos del técnico o no está en manos del técnico?
Tienen 22 torneos sin ganar un título de liga. Este es un equipo que se le tiene que tratar como equipo chico.
A ver, que la directiva lo tiene que respaldar hasta que termine el torneo.
Las Chivas andan muy contentas por este triunfo, pero hay que decirlo también. Tranquilas. Le ganaron a Pumas. No es uno de los equipos contendientes. Ah, es que le ganaron a Monterrey. Estuvieron a punto de perderlo, si no es por el Guacho Jiménez. 8 atajadas, un poste y un penal fallado, entre otras cosas. Ah, es que su defensa ha mejorado. No ha mejorado. Se enfrentaron a los Pumas. Si los Pumas, sí les llegaron. El remate de Dineno, el disparo de Salvio, atajada del Guacho, por supuesto. Un disparo del Prete. Pumas sí le llegó. Sí le llegó esta defensa. Ah, otra cosa. La transición de recuperación-ataque en una mala salida. No ha mejorado la defensa del Guadalajara. Contaron con la fortuna de enfrentarse a Pumas. Esta vez el señor Paunovic no utilizó la palabra fortuna. La ha utilizado en 2 conferencias de prensa. Perdón por ser tan específico, perdón por siempre estar preparado y argumentado. Hernaldo Moritz. Sin embargo, imagino que al encontrarse en el 5º lugar de la tabla general y recordar una vez más, perdón por siempre estar tan informado, que en 18 de los últimos 20 torneos las Chivas no han quedado dentro de los 4 primeros lugares que hoy otorga la clasificación, valga la redundancia, directa a la liguilla, supongo, Hernaldo Moritz, que hoy en Guadalajara hay fiesta, hay carnaval por el triunfo contra los Pumas.
Saludos Álvaro, y a un punto nada más del América en esa tabla general, muy cerquita ahí de tus Águilas. Más allá de todos estos argumentos que has dado, que por supuesto los sustentas, pero la realidad es que los puntos ahí ponen al Guadalajara a tiro de piedra de esa condición de poderse clasificar a la liguilla de manera directa. Enfrentan además un rival directo en esta lucha, como los Tigres, el próximo sábado. Sin embargo, bueno, más allá de fiesta, no sé cómo lo vayas a interpretar esto, pero bueno, hoy el equipo recibió descanso. Fue una semana de jornada doble para el rebaño, de viajes. Viajarán otra vez a Monterrey este fin de semana, así es que Veljko Paunovic prefirió darle receso a su grupo este lunes. Será mañana por la tarde que regresen al trabajo. Y ahora bromeábamos justo instantes antes de entrar al aire con el doctor Jaime Figueroa, encargado de los servicios médicos del Guadalajara y de todo este departamento que tiene a su cargo. Bueno, bromeamos sobre la cantidad de lesionados, ¿no? Y le decíamos, eres el que más trabajo ha tenido últimamente en Verde Valle. Dice, ya se nos va a acabar este tema de los lesionados. Y poco a poco Chivas, en las próximas semanas, más allá del tema José Juan Macías, lo hablábamos hace algunos días, Álvaro, comenzará a recuperar gente. Está próximo el regreso de Alexis Vega, todavía faltarán 2-3 semanas más, pero ahí está el caso de Isaac Brizuela también. Así es que en Chivas ven como un aspecto positivo el que han levantado la mano suplentes que no tenían los minutos o no estaba estipulado tendrían estos minutos, gente como el Charal Cisneros, el mismo Ríos, que para este momento, más allá de llegar como refuerzo, se esperaba ya estuviera peleando ese puesto con José Juan Macías. Bueno, han levantado la mano con goles apareciendo, el Oso González también por la baja en su momento de Flores, también de Beltrán. Entonces le han funcionado los suplentes, Álvaro, eso es una realidad a Chivas por el momento para estar ahí con esos puntos.
Paco Gabriel te quiere hacer una pregunta al respecto. Hernaldo Moritz, Paco.
Adel. Sí, Hernaldo, gusto saludarte. A ver, me da la impresión a la distancia que el señor Amaury Vergara dijo, de veras, señor Fernando Hierro, hágase usted cargo del proyecto, y a su vez el señor Fernando Hierro deja a Paunovic. Más allá de los resultados, parece que está encaminado este proyecto. ¿Es así? Es decir, que no hay un análisis semana a semana, o una preocupación, o de Chivas por lo menos no se habla, si juega mal lo van a correr, si juega bien se va a quedar. Me da esa impresión de que en realidad está trabajando libremente el director deportivo con su cuerpo técnico.
Correcto, Paco, gusto saludarte. Así es, le ha entregado las riendas, de, al menos del primer equipo, a Fernando Hierro, a Mauri Vergara, y Hierro ha hecho lo propio con Veljko Paunovic. Esa es la evaluación más grande que tiene semana a semana Veljko con Hierro, no tanto con Amauri, que incluso lo veíamos por ahí en redes sociales, ahora mismo con el tema de Grupo OmniLife, estas reuniones anuales tan importantes para el grupo que se hacen, enfocado en eso a Mauri, por supuesto, siempre atento a lo que pasa con el equipo, pero no como su prioridad, y me parece normal, lo hemos visto así en los últimos años, sí. Le había entregado esa batuta a Ricardo Peláez en su momento, ahora lo hace con Hierro, y son ellos dos los encargados de este momento del Guadalajara. Lo platicamos, no recuerdo si la semana pasada, Paco, o hace dos, después de algún traspié del rebaño, que no se iba a ir Veljko Paunovic. No se va a ir en este torneo, pasara lo que pasara, mucho menos con estos buenos resultados que han ido sumando. Vendrán los clásicos, que como siempre son determinantes, pero yo les puedo decir que no hay ningún plan de quitarlo, de removerlo, pase lo que pase, aunque suceda una catástrofe en el cierre de torneo. El proyecto es con Hierro y con Veljko para lo que cierra de este clausurado 2023 y para la apertura 2023, con lo que tengan que pensar también en refuerzos, okay, una vez conocida la lesión de José Juan.
Aunque hay una cosa relacionada con lo que dice Paco de Amauri. Amauri tiene un podcast. Es una joya de humor involuntario sobre Chivas. Tengo ya grabados los podcasts. Ya los descargué. Los vamos a mostrar en las próximas semanas. Las joyas que regala Amauri Vergara,
Chivas, en
su
está en
podcast
tu mente.
Maravilloso. Sobre Chivas. No.
El de Marcelo Michele Año Álvaro de la temporada pasada fue maravilloso, ¿eh? Ese para volverlo
y ojo,
a escuchar fue maravilloso.
O sea, qué bueno que Paco sacó el tema de Amauri Vergara. Es una joya el podcast de Amauri Vergara de humor involuntario sobre Chivas. Vamos a darles duro con eso porque es divertidísimo. Y ojo, también tenía el Canelo, tenía uno, ¿no? Por otra cosa. Por otra parte, rápidamente, Hernaldo, para terminar contigo, Peláez estará enojado y ardido porque a Hierro le está yendo bien, ¿es el quinto lugar o no?
No sé, habrá que preguntárselo a él, Álvaro. La verdad es que lo platicamos en su momento, sí se limitaron las decisiones que tomaba Ricardo Peláez. Lo dijimos acá claramente, no entendíamos incluso por qué no renunciaba Ricardo Peláez, porque cuando él comienza a equivocarse en la elección de técnicos, le imponen a Marcelo Michele Año, así tal cual, le imponen a Ricardo Cadena después para mantenerlo cuando él salió y dijo interinos en ambos casos, recordarás, y no sabíamos por qué no renunciaba Ricardo Peláez. Bueno, al tiempo se dio esa plática y cada quien se fue por su lado, pero es una realidad, no sé si le arda, como dices, si le moleste, pero que a Fernando Hierro sí le han dado hoy toda la libertad de tomar decisiones que a Ricardo Peláez le quitaron. Sí le dieron al principio, pero después de equivocarse con el caso de Luis Fernando Tena, de ratificarlo y algunas otras contrataciones de las Super Chivas 2.0 y demás, le quitaron esa libertad. Eso fue una realidad. Ya habrá que preguntarle si a Peláez le molesta o no esta libertad que le están dando a Fernando Hierro de trabajar.
Hernaldo Moritz, muchísimas gracias. Próximo partido de las Chivas. Contra Tigres, entre otras cosas. A ver, Chivas en la fecha doble. 2 victorias y 1 empate. Derrotó a Pumas, Tijuana e igualó con Pachuca. Es quinto de la tabla. Estaba en séptimo antes de jugar contra Tuzos.
Mejor visitante.
11 puntos. Se obtuvo su primera victoria de local. Ay, Dios mío. Qué bueno, Paquito, que mencionaste lo de Amauri. Se me había olvidado lo de su podcast. Ya los descargué todos para que no los vayan después a quitar. Ya los tengo descargaditos. Es el que me pasó el tip, de hecho, fue mi compadre Héctor Huerta.
Qué bueno que Chivas está siempre en tu mente.
Pero sobre todo en mi corazón. A ver, don Pietro, le voy a decir una cosa. Yo me divierto, pero si usted escucha eso, usted se va a enojar, porque usted sí es aficionado de las Chivas. Se va a enojar muchísimo. ¿Le va a dar coraje?
¿Por qué? Dame un ejemplo.
No. Lo tengo guardadito para próximos días. Es indefendible.
Estábamos bien preocupados.
En fin.
Bueno, venga.
No, pero usted le va a dar coraje, eso sí. A ver, la boleta. Portero, defensa, media, delantera y el técnico. Calificaciones. A ver, Mauricio, Pietra y Paco. Portero, Mauricio y Mike, ¿qué calificación del 1 al 10 le das?
9.5.
9.5. El único error fue contra Puebla, ¿no?
No, Querétaro.
Contra Querétaro, el tiro libre, ¿no? Y gran actuación del Guacho Jiménez, fundamental. Detiene un disparo contra Salvio. Su mejor partido, Mauricio, contra Monterrey, ¿no?
Bueno, y también fue factor contra Pumas.
Y hace un par de días, claro.
Sí. Ah, pero el mejor ha sido el de Monterrey. Sí. 8 atajadas, entre otras cosas. Jorge Piedrasanta, ¿qué calificación le das al guacho?
9.7.
Ah, caray, 9.7. No sea usted, ¿cómo dice usted? No sea usted.
Oh, bueno, oh, caramba, pues yo bien. Te critiqué ese 9.5.
Es su calificación.
La cosa es irse encima, don Mauricio, tranquilícese.
No, bueno, si a esas vamos.
Paco Gabriel.
9.75.
Ahora dile que no sea payaso. No, dile, Mauricio.
No sea usted.
Sí. Dile.
9.75.
¿Dice qué? Dice.
Bueno, es que el 10. A ver, el 10 no. ¿Cómo 8? ¿Cómo 8?
8.5, ¿por qué?
La que se traga contra Querétaro.
Ah, bueno.
Pero no, bien, o sea, sí ha sido fundamental. 8.5
es bueno. Clave.
A ver. Ah, es de esta semana nada más.
Es de esta semana.
Pues vamos a poner 10 nada más. Pues
eso nos hubieran dicho.
Entonces, ponle 10. Si es de esta semana, ponle 10.
Pues sí.
Tú también ponle 10, Álvaro.
Pues sí, o sea, ¿qué hizo mal Chivas esta semana?
No, ¿qué hizo mal el guacho?
El guacho.
No, nada, no.
Ah, entonces ponle 10.
Pues le vamos a terminar poniendo 10 a todo.
Ponle 10.
Ok, 10.
Pero a ver, la pregunta 10. Es, ¿qué calificación merece Chivas tras la doble jornada?
Sí. Y no de ayer.
O sea, contamos también el de mitad de semana.
Toda la semana.
Los 7 puntos.
Toda la semana.
Pachuca, Tijuana, Pumas.
Bueno.
Muy bien, el guacho.
Ok, 10.
Contra Pachuca fue figura. Con Tijuana.
Nah, le clavaron un gol. Listo. Le clavaron un gol.
Si te hacen goles, pero igual 10.
Clavaron un gol.
Espectacular el guacho.
Ok. Contra el gol que le hace Pachuca a la defensa. Le pasa como a 4 enfrente. Pum, entre ellos al muchacho de Paco. Pum, 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 pum. A ver, defensa. Mauricio.
Tomando en cuenta estos 3 partidos.
Pues sí.
8.5.
8.5.
¿Seguimos con los puntos?
8. ¿Por qué?
¿O lo cerramos?
Sí.
Bueno, entonces promédialo 9.
Claro.
No, ya 8.5 te dejé.
Promédialo 9.
Ok. 8.5. ¿Por qué 8.5 y no 10?
Sobre todo por el partido contra Pachuca.
Pumas también hay remates. En fin.
Contra Pumas hay remates. Bueno, a ver. Todos los partidos va a haber remates.
¿Sabes? No. El gol, a ver, espérame. ¿El gol de Dineno?
Sí.
Por Dios.
No, la que falla Dineno, ¿no? Más allá de
también.
Que, más allá de que le recuperan la pelota en medio campo y los agarran muy mal parados.
Bueno, ¿sabes qué me da la impresión? Porque lo veo mucho de los rivales de Chivas, que ya mandan muchos centros entre los dos centrales. Todos le rematan a los dos centrales.
No,
todos le rematan a los dos centrales.
Eso pasó contra Toluca.
Y ahora Dineno, no, sí, el que tuvo el tiro de esquina.
Toluca fue Dineno, un desastre. Dineno le gana a Sepúlveda en el salto. Como
Pietra,
que gana.
Defensa.
9.
Con tal de no estar igual, ¿no?
¿Qué?
Y ahí May puso 8.5.
O sea, ¿tú quieres que ponga lo mismo siempre que tú o cómo está?
No, bueno, le ibas a poner 8.5. ¿Por qué no lo pusiste?
No, iba a ponerle 8.60.
Aguirre.
9.
8.
Tiene que mejorar. La media. A ver, producción, siempre hago esa pregunta. ¿Esto me incluye contenciones y volantes ofensivos? Okay.
Sí, porque después está la delantera. Sí, para mí 9.
Pero, a ver, en la delantera es que, a ver, como ataque, como tal, también podemos incluir los volantes. Por eso hago la especificación. La media.
9.
9.
Oh, el
pero
partido.
Tú de la defensa.
De la defensa, 7-5. Media.
Lo demás lo va a reprobar, ¿no?
Sí, yo con él siempre...
No, la media.
No, es que, ¿sabes qué? Pero el factor Víctor... A mí cuando me hablan, es que Alexis Vega... Alexis Vega le hace los mandados a Víctor al Pocho Guzmán. Pocho Guzmán, a lo largo de la historia del fútbol mexicano, es mucho mejor jugador que Alexis Vega. Y si vamos a meter en la calificación de la media al Pocho Guzmán...
No, Álvaro,
pues sí,
Álvaro, no.
Pues sí,
no,
le sube
no,
mucho.
No.
Víctor Guzmán...
No,
bueno, Alexis Vega jugó
Mundial y jugó Juegos
Pero eso
Olímpicos.
No, eso no, fue culpa del Tata.
El Pocho Guzmán es un jugadorazo.
Es mucho mejor que Alexis Vega. Y Alexis Vega fue al Mundial. También el cadáver Valdés.
Diferentes características, pero lo que sí, el Pocho le ha dado otra jerarquía.
Ahí está.
Otra jerarquía. Y Paunovic le dio el gafete, ¿eh? Es muy significativo.
Ahí
está. Le dio el gafete.
O sea, Jorge Piedrasanta, ¿quién es mejor para ti, Alexis Vega o el Pocho?
Ahorita el Pocho, porque Alexis...
¡Siempre! A lo largo de su carrera.
No.
Alexis ha sido muy irregular.
Son características distintas. Además, son características muy diferentes. Tiene mucho que ver
con... De acuerdo.
Pero ahora, en estas 3 jornadas, y desde que juega el Pocho... Hay que considerar que ha mejorado Chivas con él en el campo ya estando bien físicamente.
O sea, en pocos partidos, Alexis Vega hizo 3 goles el torneo pasado. Bueno, no es centro delantero. El Pocho Guzmán tampoco. Y va a meter por lo menos en este torneo 7.
¿Qué metes ahorita, Alexis? Estamos hablando de los que están jugando.
A ver, la media. Entonces, ¿qué calificación le pones?
Mauricio dijo 9, ¿no?
Mauricio dijo 9.
9.1.
Tunas Verde. Sí.
Por cierto, poco creo que hemos hablado, cuando hemos hecho en distintos programas el análisis del Pumas Chivas, qué partido el Oso González, ¿eh?
Qué partido. Qué partidazo.
Era Pumas también, ¿eh?
Partidazo. Pero bueno. Partidazo.
Paco Gabriel.
9.
9.
Sí.
9. 8.5. Bien.
Sí, apostar lo que tú pones siempre.
Y el Piojo Alvarado, a pesar de que está acostumbrado a jugar por la banda, ¿no? Contra la raya.
Oh, muy bien.
No sé por qué sospecho.
Bien por dentro.
Aquí va a venir la parte baja. La parte baja. Delantera.
No, bueno, pues. ¿Por qué sospechas? Es lógico, ¿no?
Ay, ay, ay.
No, dime que no. Dime que no.
O sea, la repruebas.
La repruebas.
Pues sí, no es la parte más productiva del Guadalajara.
Bueno, no, no la reprueba, porque 5.9 promedia 6.
No, baja.
¿En qué escuela? ¿En qué escuela ibas?
¿En qué escuela estabas?
No, o sea, ibas a esas escuelas de ahí de Coajimalpa que son guarderías nada más.
American School Foundation.
Ah, pues sí.
Oh, my God.
En fin. ¿Y ni hablas inglés?
Ah, no, ¿cómo no?
No, ya te he escuchado.
Masticado, masticadísimo. Pero hablo.
Masticadísimo.
Bueno, ¿Nadal habla inglés?
Sí.
Muy masticado.
Como tú, como tú unas verdes.
Claro.
Ok.
Como Bad Bunny.
Ok. ¿Y Mike, qué calificación? Pues sí.
7.5.
¿7.5? ¿Por qué?
Sí, bueno. me parece que es la línea más flojita del Guadalajara. No termina por encontrar un centro delantero que le dé goles. No entiendo lo de Ronaldo Cisneros. Juega por izquierda, juega por derecha, juega como referente de ataque. Para mí en ninguna termina por deslumbrar. 7.5.
¿Petra?
Pues cuando entre todos los centros delanteros que he utilizado llevan un gol, yo le voy a poner 7.
¿7?
7, sí, le falta mucho todavía.
¿Paquiño?
6.
6.
Sí, es la parte más floja. No termina. El equipo ataca bien, pero eso no significa que los delanteros anden bien. No, no. Esa es la parte que si logra afinar Paunovic, pueden caminar a Chivas para convertirse en un candidato, ¿eh? Okay. Tiene que mejorar en la delantera.
Ok. A ver, el técnico, Mau.
Técnico 9.
¿9? ¿Sí? 9.
Estamos hablando de la doble. De, la
de
doble
los
jornada,
tres,
¿no?
Partidos, sí. Últimos.
9, ok. Ahí tienes, bueno. Pues, Pietra.
9.2.
9.2.
Me ha sorprendido los últimos partidos.
Ojo, Paunovic, con Tijuana un penal no era.
Todavía cerrar
contra
bien los
Tijuana
partidos.
Un penal no era.
Con Pumas vuelve a sufrir, pero me ha sorprendido, la verdad.
El de Lisandro, ¿no?
Va primero al balón y luego a la pierna.
Sí, para mí no es penal.
Paco.
9.
9.
Yo soy de los que piensa cuando un técnico llega, tienes que ir. Tú no puedes evaluar todo el proceso, todo el proyecto. Pero sí puedes ir analizando partido a partido. Y esta doble jornada, donde se nos permite analizar 3 partidos, ajá, le pongo 9.
Sigue siendo, incluyendo en esta doble jornada, sigue siendo un equipo que es poco efectivo a la hora de centrar. Es un equipo cuyas transiciones son muy cortitas, pierde rápidamente el balón, entre otras tantas cosas.
Bueno, con Pumas no, ¿eh?
¡Pues es Pumas!
No, con Pumas no.
¿Qué esperabas?
Y con Pachuca fue superior.
Si Diogo se resbala con el balón, ¿qué esperabas? ¿Qué esperaba si Diogo se resbala el balón? Si le llegan a cada rato esa defensa. En fin. Por cierto, Mazatlán contra Pumas. En ese partido. Y Chivas va contra Tigres. ¡Ah, caray! Tiemblen. Al volver, ¿es Henry el mejor delantero mexicano en el momento, sí o no?
Los goles son consecuencia de la actuación en la cancha.
Buena pelota, Henry.
Para mí el momento de Henry Martín supera cualquier expectativa.
Está impresionante lo de Henry. Siempre, los números de él son favorables. 20 goles en 6 meses.
Es el mejor momento de Henry Martín, no en el América. En toda su carrera.
Ahí quedó. ¡Golazo! ¡Henry!
¿Debe ser un considerado un histórico?
Si ahorita ya está entre los 10 primeros goleadores.
Para mí es un honor poder pertenecer a los máximos anotadores del club más grande de México.
También su valía se mide en cómo hace mejores a sus compañeros.
No, claro. Henry, si bien no tuvo o tuvo posibilidad de poder concretar, trabaja para el equipo. Interpretó excelente a la hora de habilitar a un compañero, Diego lo convierte, viceversa los dos.
Siempre pensar y poner por delante al equipo. No pienso todavía en el final, sino en lo que sigue en mi carrera.
Henry Martín, 9 goles, 3 asistencias, participación en 12 de los 19 goles de las Águilas del América. Lo que hace ayer en el segundo gol, habla de no solamente de la inteligencia, sino de la generosidad en beneficio
del trabajo en equipo. Sí, sí.
Prefiere, porque estaba perfilado incluso para él disparar si quería, no siendo tan fácil.
Totalmente.
Y prefirió dar el balón. 3 asistencias y 9 goles.
A mí me parece que lo normal en un delantero que está buscando ser campeón de goleo era buscar él ese gol, o sea, disparar al arco. Era prácticamente un mano a mano con Toño Rodríguez. Y cede muy bien la pelota. Pone medio gol. Para mí está hecho un jugadorazo. Y respondiendo la pregunta... Ah, no, ya me la cambiaron. Pensé que era la del...
Bomba. Bueno, respóndale. Señor.
¿Es el MVP del torneo por ahora? ¿Es el mejor jugador?
No. Decían, si era el mejor delantero mexicano del momento, para mí sí.
Para ti sí. Por encima de cualquiera. Por encima de cualquiera. De Funes Mori, del Chaquito.
Para mí hoy es el mejor.
Jorge Pietrasanta. Uh-huh. ¿Es hoy el mejor delantero mexicano? Sí. Debe ser el titular de la selección.
Sí, sí. Los otros andan muy bien también, pero él es un ejemplo claro, total, de una entrega al 100% a tu profesión. Y además es un tipo con mucha calidad y lo estamos viendo. Y lo dije hace rato, el mejor jugador de la liga actualmente se llama Henry Martín. No tengo ninguna duda.
¿Y qué le dices a esa directiva de Chivas que no pudo llevar?
La directiva de Chivas sí lo intentó un par de ocasiones, él no quiso, él quiso al América. Acuérdate que nos lo dijo una vez en CAI Escucha Álvaro Morales.
¿Yo lo dije?
No, él lo dijo.
Ah, él lo dijo. Él lo dijo. Él lo dijo, sí, porque prefirió un equipo mejor.
Prefirió al América.
Además,
nosotros hubiéramos preferido que fuera al Guadalajara, que es un equipo mejor.
Y miren lo que traen ustedes.
De mayor penetración ante el público, pero quiso al América.
Y mira lo que traen ustedes, Pietriña.
¿Qué traemos?
Puro cascajo, la verdad.
Pues mira, y con el cascajo estamos un punto abajo. ¿Qué te parece?
Y viene Tigres, bonito, ¿no? A ver si ya no se bajan ahí después.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿no? Paco Gabriel.
Qué bonito.
¿Es hoy por hoy Henry el mejor delantero mexicano?
Sí. Sí, pero no es... No, bueno, porque Santi también está en un gran nivel. Sí. Santi Jiménez. Pero yo creo que no va a ser Santi o Henry.
Santi.
No, exacto, porque Coca juega con dos.
¿En 5-3-2?
No importa, no importa. Ojalá que el Mundial fuera mañana, empezara mañana.
Sí, exactamente. Sí. O sea, a ver, a mí por lo menos lo que me dijo Diego Coca es que no necesariamente, en cuanto al dibujo táctico, no necesariamente lo que presentó en Atlas, ese 5-3-2,
él no está clavado con eso.
Lo que va a presentar en selección mexicana. Él dice que...
Como el Tata Martino que dijo, yo soy 4-3-3, y contra Argentina utilizó los sistemas en los que peor le había ido.
Así fue tal cual como se lo pregunté. O sea, ¿qué tan fijo o qué tan rígido va a ser un posible 5-3-2? Y me decía, no. Yo utilicé eso en Atlas por las características y las condiciones de los jugadores que tenía en ese momento. Ahora son jugadores de características completamente distintas y en escenarios también distintos.
Pero las características de los dos sí te permiten jugar con los dos,
claro,
con Santi y con Henry.
Yo lo que voy es contra Surinam, no creo que vaya a jugar con línea de 5 en
Paramaribo. Contra Surinam puedes jugar tú y puede jugar Álvaro.
¿Usted?
Con él te estás metiendo con un goleador histórico.
Por eso histórico
que te pido respeto. Te pido respeto. Era goleador histórico.
De la vespertina.
Yo sí.
Si usted fuera también de la matutina.
No era. Yo no soy burgués.
Bueno.
Si usted sabe que he triunfado en esta industria racista y clasista, teniendo el cabello negro.
Bueno, yo creo que...
Siendo de piel morena.
Yo creo que Santi y Henry sí tienen que jugar.
¿Verdad?
Van a jugar juntos.
Pueden jugar juntos.
Sí, yo sí creo.
Los dos han demostrado que son delanteros de sacrificio. Cuando Santi estaba con el Cabeza Rodríguez, Santi jugaba en función del Cabeza. Y Henry muchas veces jugaba en función de Oribe.
Bueno, tal es de sacrificio Henry, que él es el que recupera la pelota en ese segundo gol.
Ok. Y entonces, Chaquito más en punta y Henry más el delantero de sacrificio, o el segundo delantero. Paco Gabriel, ¿para ti pueden jugar los dos?
Sí. Sin duda.
Sin duda.
Pero sin duda. Okay. Sin duda. Sin duda. Atravesan un gran momento. Se pueden complementar bien. Son inteligentes, son solidarios. Son tipos que tácticamente entienden. Están actualizados en el fútbol moderno. Van y pueden apretar. Saben definir, saben generar. Qué lástima que los próximos compromisos son contra Surinam y Jamaica.
Y Estados Unidos, que no será en fecha.
Y Alemania, en octubre.
No, eso es hasta octubre. Bueno, no, bien, no, pero... no, es que antes se cruza una Copa Oro.
No, pero a mí la Copa
pero Jamaica Oro, te da más, ¿no? Sí. Jamaica te da mucho
pero
más.
Pero no,
bueno,
no.
¿Quién rescató los partidos en la eliminatoria contra Jamaica? Los dos. Henry Martín. Henry Martín rescató los dos partidos contra Jamaica.
Ahora,
el de las tres.
Henry Martín ya se metió en una lista de goleadores.
No, no, Henry Martín
en América,
colaboró para rescatar ese partido.
Sí, sí. No,
pero Alexis Vega fue el
que... Esto es...
El salto de calidad.
No,
¿cómo no?
¿Y el de la Azteca qué?
El de la Azteca fue otro. No, yo hablo del de
Kingston. ¿Cuántos goles hizo Pulido de campeón de goleo?
Co-campeón de goleo.
9, ¿no? 9 o 10.
No.
Es que... No, Pulido.
¿Qué te gusta? ¿Por qué no ponemos una cantidad? Una cifra.
Es que ya de 11 casi no pasan, ¿no?
15.
No, ya es difícil pasar de 11.
Es bien difícil que pases de 11.
Bueno, 15, yo digo 15.
¿Qué va a ser, Henry?
Ay, tanto.
Estamos en fecha. Es que estamos a la mitad, no, ni a la mitad. Estamos en la mitad del torneo, lleva 9.
A mitad, la mitad.
¿15 goles? No. ¿Por qué dudas?
Híjole.
Sí. América lo que ha demostrado es...
Me pongo uno arriba, 16. 16 y 5 asistencias.
¿Tú, Mau?
No más, ¿no?
Lleva 3.
A ver, si hace 15. ¿Qué? Estamos hablando de un temporadón. O sea, inclusive.
Eso.
¿Hace cuánto no hay un delantero con 15?
No, hace mucho.
Uy, no, pues muchísimo. O
sea, hasta
que va a haber uno con 29, ¿no? Pero ya lleva mucho.
No, no, ese era un
palabras
animal.
Mayores.
Ese era un animal. Pero después de Cardoso, ¿quién? Uno con 15.
Que a ver, ¿mexicano?
No, mexicano no.
Gignac.
¿Con 15?
¿Cuántos? Gignac, 15.
Lo checamos.
Sí, sí, habría que checar. John. Puede ser, ¿eh? Puede ser Gignac.
Sí.
No sé si.
No 15. Lo dudaría.
Pues 8 jornadas, 9 goles.
Rápido los 100 goles. Sí, rebasó rápido los 100 goles. Al volver. Otro partido en la banca. ¿Qué va a decir Mauricio Imay y Moisés Llorens? Y también Don Pietra. Con una gran actuación de Mbappé, doblete de Mbappé, el PSG gana don Mauricio Imay. 4-3.
El mejor partido de la temporada. ¿Eh? El mejor partido de la temporada. Con un Paris Saint-Germain que sigue siendo muy frágil en defensa. Le dieron la vuelta, lo iba ganando 2-0. Parecía cómodo el partido para el Paris Saint-Germain. Se enfrenta a un Lille que juega muy bien. Y cuando se da cuenta el Paris, en el Parque de los Príncipes estaba 3-2. ¿Qué pasa? El director deportivo Luis Campos baja a la banca y empieza a dar indicaciones.
¿Otra vez bajó?
Había bajado al vestidor, ajá, no a la banca. En esta ocasión fue a la banca ya directamente.
¡Ah, caray!
Con todo y Galtier, ¿y no? Evidentemente. Pues imagínate cómo están las cosas ya dentro.
¡Ah, caray! 4-3. 4-3 el PSG ganó. Y luego, sí hay un gol de Messi, pero si
¿pero
no
qué?
Se agacha el compañero, ese balón no entra.
No, pero así se planea.
Y el mérito es de agacharse.
Así se trabaja, así se planea. No, es un golazo.
Ve nada más cómo se agacha.
No, es un
ahí
golazo.
Está.
No,
si no se agacha, no, le pega.
Así se planea.
Bueno, qué bien que cumplió el que se agachó.
No, es un golazo.
Esa es la clave. No el disparo. El disparo es chafón.
No, como chafón.
Pues es bajito.
Planea,
es bajito. Es bajito.
Así se planea.
El que se agacha así es se el planea. Que tiene el mérito.
Y el
ya no
es
discuta,
el que
¿no?
se agacha es el que tiene el mérito.
Ya no discuta. Nos pasamos cuántas madrugadas discutiendo esto con el señor.
Ah,
no,
le estás dando
no orden. No lo volvamos a discutir.
Mejor no sabía que le daba.
Que Neymar se vuelve a lastimar cuando viene el carnaval de Río.
Febrero.
¿Cómo?
Sí. ¿Eh?
O carnaval.
¿No? ¿Estás festejando que Neymar se lesionó?
No, discutamos eso. Digo que se lesionó otra vez, curiosamente, en el carnaval.
Moisés Llorens está con nosotros en esta edición de Fútbol Picante. Qué clave el momento en el que el compañero de Messi, ¿quién fue Mauricio? ¿Te acuerdas?
Es
Danilo.
Danilo
Pereira. Se agacha, Danilo.
Se agacha. Porque el disparo fue bajito, o sea, disparo sí. cualquiera. Pero sí. la clave está que se agacha Danilo. Ay, y eso no lo dices tú, Moisés.
No, la clave es que pita la falta al árbitro.
También.
Si no pita
también,
la falta, no puede chutarla.
También.
Y Danilo no se puede agachar.
También.
Y la pelota no puede ir al palo y no puede ir adentro.
También.
Yo entiendo que te duela. También. Yo entiendo que te duela. Yo entiendo que te duela cada lunes tener que hacer referencia al mejor futbolista de la historia.
El lunes pasado no había aparecido.
El mejor futbolista campeón del mundo que juega en Europa. Yo lo entiendo. Yo entiendo
Mbappé
que te duela.
Mbappé dices y el campeón del mundo, que fue el primero campeón del mundo que Messi, ¿no?
Te queda... te queda muchísimo aún por tragar, porque a Lionel Messi le queda,
goles en la pasada
le queda
final.
Aún cuajo y tiempo para seguir demostrando que es el mejor futbolista de la historia. ¿Sí?
Por cierto, fue el mejor futbolista de la historia también con la asesoría de este vicepresidente del Comité Técnico de Arbitraje, ¿o no? Para el Barcelona.
Por supuesto. Tú que eres del América lo sabrás muy bien, si eso influye o no influye. Tú que dices ser del América sabrás.
Por supuesto, ya contestaste todo.
Si eso influye o no.
Por supuesto, claro. Ya contestaste todo, ya que te digo.
No.
Gracias por tu honestidad.
No, escúchame.
Honestidad valiente, sí,
pero,
claro.
No, pero si es por recortar camino, si es por recortar camino, porque le vas a dar la vuelta, pues ya te lo pongo sencillo. Escúchame.
¿Qué?
Es un tema muy delicado ese, muy, 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 muy delicado. Vamos a ver en qué acaba todo. Okay. Se está hablando de que más que influenciar en árbitros puede haber influenciado en que haya desaparecido un montante de dinero importante. Lógicamente, os podéis imaginar el impacto que ha tenido. Hay que remarcar e insistir que el único denunciado hasta ahora es Enrique Negreira, es el excolegiado, que no tenía ningún tipo de influencia, según han explicado el presidente del Colegio de Árbitros y miembros del Comité Técnico de Árbitros y árbitros, que Enrique Negreira no tenía ningún tipo de poder ni en la decisión de qué árbitros pitaban, ni ningún tipo de poder sobre los colegiados.
Okay.
Y se habla de que todo pinta a una... Se está investigando todo. A una posible estafa realizada por Enrique Negreira. Pero vamos a ponerlo todo en solfa. Lógicamente, la imagen del Barça puede quedar muy manchada, pero afortunadamente la historia del Barça tuvo jugadores como Lionel, Andrés Messi, Cucitini para pasarle el trapo, poner cera, pulir cera.
Oye, Moisés,
y dejar
¿qué te parecieron, por cierto, el otro día las declaraciones de este familiar, el hermano de Messi? Yo hasta donde sé, Messi tendría que estar agradecido con el Barcelona, ¿verdad? Por el tratamiento pediátrico que también le pagaron,
yo
¿no?
Creo,
Messi tendría que estar agradecido con el Barcelona.
Yo creo que ahí se pasó de frenada, Matías Messi. Se pasó de frenada. Porque decir que antes de Messi el Barça no era conocido es tener una ignorancia absoluta del día a día. Pero,
ignorancia absoluta,
dices. Y creo que se equivocó, posteriormente reaccionó, quiso rectificar, Laporta aceptó las disculpas del hermano de Lionel Messi porque el hermano...
Esas declaraciones fueron de mal agradecimiento, muy mal agradecidas, muy mal agradecidas.
Sí.
Como dices tú, se fueron de frenada,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, bueno, no, yo creo que se pasaron de largo y además, fijaros la imagen... donde sucede, donde se hacen, ¿no? Esas declaraciones es en una especie de comedor, en un living muy grande, con un mármol tremendo, unas luces de neón, unas luces preciosas, y lógicamente, o posiblemente, si Lionel Messi no hubiese jugado en el Barça, o jugando en el Barça, él puede disfrutar de esa cocina tan amplia, tan luminosa, y con un mármol tan bueno.
Bueno. A ver, ¿y qué pasó con Guillermo Ochoa? Digo, aquí está Mauricio Imay, su insider.
No, pero aviéntate el tiro con Moisés.
¿No te lo quieres aventar tú?
No, ya.
¿Y Guillermo Ochoa ya ni titular es, Moisés? Digo, el Salernitana sigue mal, pero ya no lo golean tanto, la verdad,
No, bueno, y a mí, ya, te insisto, a mí me sabe mal que un mexicano como tú, de adopción... se ría de un compatriota. Punto número uno. Punto número dos. Guillermo Ochoa Magaña ya sabía lo que era competir por un puesto.
A los prófugos de la justicia solo por nacionalidad.
No. Escúchame. Guillermo Ochoa Magaña ya sabía lo que iba. Es decir, iba a pelear por un puesto.
O sea, él aceptó
si el entrenador
que cuando regresara el
considera
titular,
que él...
Sepa se apellida, ¿no? Lo iban a mandar a la banca.
Luigi Sepe.
No, sí, Sepe.
O sea, él Luigi aceptó Sepe, eso.
Sí, sí, Luigi Sepe. Pero bueno,
¿cómo se llama Berlanga el representante?
No, 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 yo no digo que aceptara eso. Yo creo que Sepe le habrá ganado la partida, según los ojos
del entrenador, ganó la partida.
Y por eso está en la banca Guillermo Ochoa Magaña. Pero lo bueno, Mauricio, pero lo bueno de todo, lo bueno de todo es que él lo puede vivir en su carne, lo puede vivir en sus carnes, y eso es muy bueno porque eso es crecimiento, porque en el futuro cuando Guillermo Ochoa Magaña decida retirarse, podrá a los 40 o a los 46 o a los 54, cuando él decida colgar los guantes.
O sea, le ganó la partida.
Que no se retire nunca más, porque si no, ¿de qué van a hablar muchos?
De que ya tendremos un portero que sí sabe salir por arriba.
Esa es otra.
De que no lo golean, ¿verdad?
Pero escúchame una cosa, Alvarito.
Sí.
Todo esto que está viviendo Guillermo Ochoa Magaña son experiencias personales. Y eso es impagable. Okay. Y ahora está pasando un mal momento, porque está separado de su familia, porque él está viviendo en Italia, porque su familia está en la Ciudad de México. Pero, profesional como pocos, cabeza levantada, el primero que va a entrenar, el último que sale de las sesiones de entrenamiento, y si tiene que ir a la banca,
por cierto, Moisés,
animar a sus compañeros.
Utilizando el argumento que me diste, perdón que contraargumente, tú tienes que apoyar al Real Madrid, porque es un club paisano tuyo. Tú tienes que apoyar siempre al Real Madrid, que por cierto se enfrenta en Champions a Liverpool, ¿verdad?
Sí, bueno, pues y, tú a las Chivas...
También, yo apoyo a las Chivas y tú apoyas al Real Madrid.
Y a los Pumas.
Y a los Pumas también.
No, pero como tú al Real Madrid. El día que tú animes el día que tú animes a las Chivas y a los Pumas, entonces pensaré yo empezaré a pensar en animar al Madrid. Pero primero, arráncate.
¿Ves cómo te desdices? No apoyas a Guillermo Ochoa porque es un connacional tuyo. Nada tiene que ver la crítica del ejercicio.
Yo no digo
televisivo.
Nada.
Y tú no lo haces lo mismo con el Madrid, al cual le das duro y duro y duro. Pero cuando hablamos del Barcelona, con todo tema de la asesoría arbitral, hasta nervioso te pusiste. Hoy es un tema muy delicado.
Nervioso no.
Una playa del Real Madrid y tú con una playa de las Chivas. Me encantaría verlos a los dos.
Te voy a decir una cosa.
No, pero escúchame. No, Alvarito se pone lo que sea. Alvarito se pone lo que sea.
No uso pijama.
No, si se la regalan, se pone lo que sea. Alvarito no tiene cuidado de nada. Como si le dan una camiseta de Guillermo Ochoa, él se la pone.
Te agarré, Moisés.
Sin ningún tipo de problema.
Que te he pillado, tío.
No me agarras. No, para nada.
En 1990, Justin Fashanu hizo lo que ningún otro futbolista había tenido la valentía de hacer. Soy gay, declaró al diario inglés The Sun. Tenía 29 años y era jugador del Nottingham Forest. Sin embargo, al tomar esta decisión, Fashanu tuvo que enfrentar la hostilidad del mundo del fútbol y de la opinión pública. Su carrera futbolística cayó en picada. Tras su retiro, fue acusado de abuso sexual. La policía lo interrogó y por falta de pruebas no fue detenido. Pero derivado del miedo y la presión social, en mayo de 1998 decidió quitarse la vida. Desde aquel lamentable hecho, tuvieron que pasar más de 20 años para que tres futbolistas en activo declararan abiertamente su orientación sexual. Cuando Anton Hissien, David Testo y Robbie Rogers lo dieron a conocer en 2011 y 2013 respectivamente.
I think the most difficult part is the amount of things that you hear from a very young age that really just scar you and make you believe that it's not possible to be an out gay athlete.
En los últimos 5 años, Colin Martin, Andy Brennan, Jake Daniels, Sandy Murray, Josh Cavallo y Jakub Jankto se han sumado a la lista de futbolistas en activos que se han declarado públicamente homosexuales.
Growing up, I always felt the need to hide myself, you know, because I was ashamed. And ashamed I'll never be able to do what I love and be gay. All I want to do is play football and be treated equally.
I'm homosexual and I no longer want to hide myself.
El 19 de febrero se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte. Es el día de nacimiento de Justin Fashanu, para no olvidar su valentía ante el mundo y buscar construir, a través de la concientización, puentes para la inclusión. Se han cumplido más de 30 años desde aquel anuncio del exjugador inglés, pero solo una decena de entre miles de futbolistas profesionales en activos en el mundo se han atrevido a revelar abiertamente su orientación sexual. Sin duda, un recordatorio del trabajo que queda por delante para eliminar los prejuicios, discriminación y violencia contra la comunidad gay en el fútbol.
México contra Costa Rica, el fútbol femenil en el Estadio de León. A uno. A ver, la Revolution Cup. Primera oportunidad, minuto 7. Y luego, penetrando líneas y también por un costado. México los primeros minutos encima de Costa Rica. Y esto retiraría.
Esa es una muy buena jugada, Fíjate, ahí está. Parece el remate.
¡Qué gol! Muy bien, la ejecución.
Y la contundencia para rematar, ¿no?
Espectacular. Espectacular. Y luego tuvieron otro chance. Bien, la arquera. Pero... servicio.
Qué color. Es una pena que no se le dé más difusión, que no vaya más gente, ¿no?
A ver, así, esto, Colombia, México, Costa Rica, Nigeria. El martes México contra Colombia y Nigeria contra Costa Rica. Pausa y venimos con más. Estos son los golazos. A ver, Neymar. Neymar.
Qué bien.
Luego Mbappé.
Mira, le dice, por afuera, no, por adentro. Por adentro.
Obviamente el uno va a ser el de aquí, el 16, intenta empujarlo, corriendo el riesgo de que iba a ser penal, ni lo mueve.
Yo ya sé cuál va a ser el número uno.
Yo también.
A ver.
Tú lo vas a cantar.
Golazo, Bernardo Silva. De los
qué bien la de, qué bien la deja entrar. Y de primera, vámonos.
Un golazo.
Arriba al centro.
Si el arquero ya no te tires mejor.
Qué golazo. Silvio. También, ¿eh?
No sé quién decía que era de Jiménez.
Sí, se pudo haber echado, ¿no?
No, bueno.
Se quedó congelado.
No.
Sí, ni la red. Sí.
No, échate, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cómo va a parar eso?
¡Échate! Para eso está. No estaba tan lejos, ¿eh? Puebla Cruz Azul. Ah, este es maravilloso.
Charlie Rodríguez.
Qué golazo.
¿Cuál será el uno? Digan,
¿por qué no metías los goles antes? ¿No? Ya sé cuándo ser el uno. Alvarito, todo tuyo.
Por favor, muéstrenos sus dotes de, sí, de narrador.
Ah, no.
¿Dónde está el de Messi?
¿Es en serio?
¡Deiber Machado! ¡Golazo!
¿Y el de Messi?
El de Messi no es un golazo. Se agacha Danilo el pase. El disparo es chapita. El disparo es cualquier cosa. Por Dios.
El disparo es chapita. Entonces pónganle uno el de Bernardo Silva, por favor.
Sí. ¿Te la compro? ¿Ya ves cómo podemos negociar?
Me extraña.
Y afición debe estar más satisfecha después del fin de semana de las Chivas. Sí, jugaron frías, calculadoras. Bien.
Intensos y bien.
Intensos no. Sí. Inteligentes.
Es un equipo muy, muy...
¿Cómo se ve que si ponían el de Messi, se le iba encima a la producción, ¿no? Dijeron, mejor nos ahorramos broncas. No, pongas el de Messi.
El de Messi ni siquiera en el top 5.
No, por eso. La producción
no es un
dice,
golazo.
Mejor no lo
pongas. Mejor solo no lo porque se agacha Danilo. Danilo es
una vergüenza.
Vámonos. Chao.
Alejandro Vargas.
Ay, ay, ay.
No, le tienen pavor.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.